Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este viernes 23 de agosto de 2024. Os saluda Rodrigo Rodríguez en la parte técnica y Álvaro Lorenzo al micrófono. Hoy, obviamente, vamos a centrarnos mucho en lo que va a pasar en 3 horas y media en Balaídos S, Celta-Valencia, segunda jornada de Liga desde las 7 de la tarde, en un día en el que el Celta cumple 101 años y sin el que de ganar podría dormir líder, con pleno de puntos, 6 de 6, pero todavía hay que ganarle al Valencia. Ahora analizaremos ese partido. Hablaremos también del inicio de la primera federación para el Celta Fortuna, de la reciente buena noticia que nos ha dado a las Celtas, que va a estrenarse pronto en Balaídos, de todos los amistosos en la segunda y la tercera federación, de mucho balonmano. Tenemos este fin de semana en aguarda la Supercopa gallega, masculina y femenina, la final, con 4 equipos de la provincia, pleno de equipos, como era de esperar, porque son los que dominan ahora mismo el balonmano gallego y con buen papel en el balonmano nacional. Y hablaremos con una olímpica que prepara un nuevo reto. Pero vamos a empezar contándoos que la primera federación que comienza este fin de semana también tiene nuevo nombre, nuevo apellido, como queráis decirlo. Se va a llamar a partir de ahora Primera Federación versus e-learning, una nueva categoría en España que tiene un nombre comercial. Esto al final se entiende, porque aquí lo que importa es el dinero, tiene que haber patrocinadores y se hace mucho esto del naming, pero ya cada vez empezamos a liarnos más con los nombres de una liga que ahora es Liga Esports, la segunda es la Hypermotion, hemos pasado por Liga BBVA, Liga Santander, tenemos la Liga Endesa en baloncesto, la Liga Iberdrola de fútbol femenino y un largo etcétera. Va a hacer falta prácticamente tener una hojita para acordarnos de quién patrocina cada liga, cómo se llama cada liga. Pero bueno, ya veis que también la primera federación ha sucumbido a los encantos del naming, como se le llama hoy en día, y va a tener otro nombre comercial. Bueno, intentaremos no liarnos mucho con los nombres y quedarnos con la primera federación, que tan buenos resultados, tantas alegrías le ha dado al celtismo en los últimos años, sobre todo con el buen papel de un Fortuna que este domingo inicia la liga en Balaídos. Pero antes, hoy a las 7, como decimos, Celta-Valencia. Vamos a hablar de toda la última hora de este partidazo.
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Hoy cambiamos de sintonía para hablar del Celta, usamos esta bonita Un Ascor es un sentimiento del grupo Keltoy, que recordaba ese 1923 muy lejano en el que nacía el Celta de Vigo. Hoy precisamente, 23 de agosto de 2024, celebramos el 101 aniversario, ya se ha acabado el centenario del Club Celeste. Y lo vamos a hacer con un Balaídos prácticamente lleno hasta la bandera y con muchos actos preparados por el club para celebrar con su afición. Ya durante toda la mañana se ha podido visitar el Museo Celeste, especialmente por este 101 cumpleaños. Antes del partido, 101 agraciados, valga la redundancia, ese número, ese 101, van a estar sobre el verde con banderas celestes ondeando cuando suene Oliveira dos Ceganos, que va a estar acompañado además por fuegos artificiales, por un show pirotécnico para celebrar este cumpleaños celeste. Eso en la previa del partido, pero lo que más nos va a centrar a nosotros ahora es lo que va a pasar sobre el verde. Un Celta que de ganar lograría 9 años después el 6 de 6, es decir, ganar los 2 primeros partidos y dormiría como líder. Y bueno, veríamos si no acabaría la jornada como líder, porque solo Barcelona, Rayo o Valladolid podrían igualarle con 6 puntos y veremos si en el Averas. Pero bueno, hay que pelear para ganarle a un Valencia que viene de caer precisamente en la primera jornada ante el Barcelona. La lista del Celta ya la conocíamos en el día de ayer con el retorno de Vicente Guaita, veremos si al 11 y con las bajas ya sabidas por... que están en la rampa de salida de gente como Unai Núñez, sigue sonando para el Verona, como Allende se habla de que podría reforzar al Alavés, aunque el Celta no quería reforzar rivales directos, tampoco está Cervi, bueno, jugadores que no cuentan para el Celta, como Luca de la Torre, como Kevin, y también es baja, en este caso por lesión, Mihailo Ristić. Siguen todos los jugadores del filial, solo se ha caído César Fernández por la entrada de Guaita, y por cierto, Damián ya tiene dorsal del primer equipo, Damián Rodríguez va a ser el número 25 del Celta en esta temporada. Bueno, con un ojo obviamente, ya decimos, en el mercado, así hay operación salida, y si eso provoca que haya operación llegada, y con otro ojo en el rival. Un rival, el Valencia, un equipo muy joven como el Celta, equipo valiente, decía Claudio Giraldez, que vamos a analizar con nuestro compañero de COPE en Valencia, con Iván Raiz. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, hablaba yo del mercado porque acaba de fichar por el Valencia Luis Rioja, ya viaja a Vigo y se da esa curiosa casualidad.
Sí, de hecho, bueno, todo lo que envuelve a Luis Rioja desde el pasado fin de semana es curioso porque, como tú dices, se puede repetir que juegue en una semana, en siete días, en el mismo campo con dos camisetas distintas, pero es que además ayer se hace el fichaje de Luis Rioja por el Valencia, a las 3 de la tarde aterriza en el aeropuerto de Valencia, se va rápidamente a la Ciudad Deportiva, allí pasa pruebas médicas y firma el contrato, y a las 5 se sube al avión para viajar a Vigo. Todo fue express. De hecho, se subió al avión sin tener todavía la documentación clara, ha sido inscrito esta mañana y Baraja podrá utilizarlo si quiere sin haber entrenado en ninguna ocasión, así que veremos, pero en cualquier caso es el jugador, la pieza, el extremo izquierdo que necesitaba Baraja y que realmente lleva pidiendo a gritos desde la temporada pasada. Así que es una buena noticia para el técnico valencianista.
¿Cómo ha ido el verano por allí en cuanto a mercado? Llegadas ha habido pocas, esa de Dimitrievski, pero bueno, salidas puede haber más y ha habido el lío, ¿no? El run-run en la portería con el tema Mamardashvili.
Sí, lo de Mamardashvili, que está cerca de cerrarse con el Liverpool, pero la buena noticia para el Valencia es que va a continuar al menos una temporada más cedido en la entidad valencianista, así que eso al final yo creo que se celebra desde aquí, porque es un portero absolutamente diferencial. De hecho, así lo marcan ahora, ¿no?, las páginas web especializadas, como el portero de más valor de mercado de todo el mundo. Y luego, por lo demás, ha llegado también Dimitrievski, que partía como titular si se marchaba Mamardashvili, pero que en principio va a ser suplente esta temporada. Y luego ha llegado también Rafa Mir, Luis Rioja y Dani Gómez, que ha llegado cedido del Levante. La verdad que la inversión ha sido poca, como todas las temporadas, cada vez se invierte menos.
Claro.
Y no está descartado que de aquí al 30 de agosto salga alguna pieza clave, como por ejemplo Javi Guerra, que estuvo a puntito de salir al Atlético de Madrid, pero al final acabó rompiéndose la operación. E incluso se intenta sacar a Zenk, el central, a Thierry, a Fulquier, en fin, hay muchos nombres propios que podrían salir de aquí al cierre de mercado y eso sería lo que haría que se moviesen piezas y que entrasen. Si no, el mercado del Valencia se va a quedar como está.
Con las aperturas económicas le pasa un poco como al Celta, ¿no? Hace años que también tuvo que tirar mucho de gente joven de cantera y eso también hace que, bueno, puedan salir jugadores a la palestra. El otro día el Valencia fue el 11 más joven de la liga y eso también hace ver, bueno, que aunque sea un poco por obligación, que Baraja tira de la cantera y que pueden tener nivel para el primer equipo muchos, ¿no?
Sí, eso también además ha generado un sentimiento de pertenencia muy fuerte de la gente, ¿no? Con los chavales, sobre todo de la camada de la temporada pasada, te diría que incluso de la anterior, ¿no? Los que consiguieron la salvación, Javi Guerra, Diego López, Alberto Marí, Cristian Mosquera, que le dio también continuidad, ahora ha salido Yarek también. Son jugadores que el Valencia tenía en su academia y que estaban llamados a ser muy importantes en el fútbol. Lo que pasa es que, claro, había que darle continuidad y había que darle confianza, que es lo que ha hecho Rubén Baraja, y desde luego es uno de los puntos positivos que tiene en su cuenta. Ahora, la semana pasada, por ejemplo, hizo debutar a Otorbi, hizo debutar a Martín Tejón. Para Baraja, esa situación, pues le gustaría tener un recambio de otro tipo, pero sabe que debe hacer, que es la expresión que hemos utilizado aquí, de la necesidad, virtud. Y en ese punto pues ha conseguido sacar grandes talentos y bueno, pues prueba de ello es que muchos de los jugadores que van a ser titulares hoy en Balaídos, hace año y medio, estaban jugando en Segunda Federación con el filial del Valencia.
¿Qué bajas tiene para este partido el Valencia? Obviamente la de Gaya es la de más nombre.
Sí, la de Gaya, que ya se lleva prolongando hace tiempo y que se va a prolongar todavía hasta el mes de octubre. Fran Pérez, habitual extremo derecho titular la temporada pasada, que lo jugó prácticamente todo, tiene unas molestias en la espalda y sigue sin entrenar con el grupo. Sergi Canós también se queda fuera de la convocatoria y al margen de Gaya pues está Chaume y está Diakabi, que son dos lesionados de larga duración también para el Valencia. Son los jugadores con los que no va a poder contar. La realidad es que Hugo Duro ha estado entre algodones a principio de semana por unas molestias en la espalda, pero ha entrado sin problema en la convocatoria, así que por ahí de momento la enfermería, más allá de los casos que te he dicho, respetan al Valencia.
No se esperan casi cambios en el 11, ¿no? Porque ante el Barcelona la imagen fue buena, pese a la derrota.
Fue buena la imagen, efectivamente. Yo creo que puede repetir el 11, que fue Mamardashvili en portería, con Thierry lateral derecho, Jesús Vázquez en el izquierdo, con Mosquera, Yarek en la pareja de centrales, con Javi Guerra y Pepelu en el centro del campo, con Rafa Mir caído en una banda, Diego López en la otra, enganchando a Almeida y arriba Hugo Duro. Barruntábamos quizás alguna variante, la entrada de Guillamón en el centro del campo, caería Guerra. Yo eso creo que no se va a dar esta noche, y la más rocambolesca sería que entrara al 11 Rioja sin haber siquiera entrenado y hace 24 horas que llegó a Valencia. Sería complicado, pero de Baraja me lo creo todo, sobre todo porque es que es el extremo que lleva pidiendo, ya te digo, un año. Entonces, sí. Es posible que en cuanto pueda lo ponga. Es cierto que no tendrá automatismos todavía y quizás es pronto, sea más para la segunda parte, pero sí, va a ser un once muy parecido al de la semana pasada, porque Baraja además acabó contento independientemente de que luego en la segunda parte, no tanto por la unidad A, sino por la unidad B, que no tenía recursos Baraja, el equipo al final acabó cayéndose un poco contra el Barça.
Las dos últimas, Iván, bueno, se espera un Valencia atrevido, o eso decía Claudio Giraldez por su manera de jugar, y un poco similar a la del Celta, ¿no? Podemos ver un partido atractivo si se acaba abriendo.
Sí, va a ser muy atractivo, seguro, porque el Valencia suele llevar la línea de presión muy arriba, claro. Suele ser muy vertical. Al final es la forma que tiene de jugar. Baraja sabe las limitaciones con las que cuenta. Y llegó el día uno y dijo, aquí no me puedo poner a jugar a fútbol como si esto fuera el Barça de Guardiola, ¿no? Aquí tengo que salir, robar, presionar e ir al 120%. Y es lo que hace el equipo. Eso es un poco también lo que genera el sentimiento de pertenencia con Mestalla. Que sean los chavales y que vayan con esa fuerza, con esa garra cada balón, cada disputa, es que al final es el secreto, porque igual a talento o a calidad es difícil ganarle a equipos de la zona media alta o incluso a cualquier equipo de la liga, tal y como está ahora el campeonato, pero esa seña de identidad de un 4-4-2 muy marcado, presionante, vertical, es el ADN claro de Baraja desde que pisó Mestalla.
Y la última habrá seguro la afición valencianista, ¿no? Con esto de ser en agosto, un viernes, bueno, puedes pasar aquí el fin de en Galicia, no sé si habrá muchos, pero bueno, habrá, ¿no?
Sí, vamos a ver, las entradas se agotaron, yo creo que la intención sí es que vaya la gente, que disfrute, suelen desplazarse en torno a 200, sí. 300 habitualmente con el Valencia, de hecho suele tardar bastante poco. Es curioso porque, claro, estamos probablemente ante la peor época de la historia del Valencia, sí. Y está batiendo récord de asistencia Mestalla cada partido, las entradas de los campos visitantes cuando salen se agotan a los 10 minutos... Claro. Es no curioso porque sabemos de la implicación que siempre ha tenido la afición valencianista con su equipo, pero desde luego, vamos, no se le puede reprochar nada a la afición, todo lo contrario, por cómo está secundando al equipo en esta situación compleja para el Valencia.
Pues a ver si vemos un buen partido esta tarde. Iván Herraiz, compañero, muchas gracias y suerte para el Valencia esta temporada.
Igualmente, suerte para vosotros, un abrazo fuerte.
Este era el análisis de nuestros compañeros de Valencia. Vamos a escuchar el del Pipo Baraja, el de Rubén Baraja, el entrenador del Valencia, hablando del Celta.
El año pasado, creo que en el partido de la temporada pasada, último partido de liga, creo que hicimos un buen partido. No conseguimos ganar, pero el equipo compitió bien y bueno, pues esperamos un partido difícil contra un Celta que en su casa se muestra mandón, que quiere la pelota, que es un equipo que te genera cosas, que el otro día remontó un resultado adverso y que pues sabemos que va a ser un campo difícil, pero vamos con mucha ilusión y con mucha energía de poder hacer un partido que nos permita sumar.
Y un Rubén Baraja que no tiene miedo, no está preocupado, no está asustado por la gran racha de remontadas del Celta en casa.
Temor no tengo, miedo tampoco. Tengo, pues como siempre, tengo respeto al rival porque es un buen rival, porque tiene jugadores determinantes, porque tiene jugadores que al final, cuando un partido se pone difícil, son capaces de en una acción cambiarte el signo del partido y tenemos que tratar de hacer un partido que colectivamente... El Valencia, pues en el partido mostremos nuestras fortalezas y escondamos nuestras debilidades.
Las palabras de Rubén Baraja, un Celta que, como decimos, está acostumbrándose a las remontadas. De los últimos 5 partidos en Balaídos, en todos ha empezado perdiendo, 4 los ha ganado y 1 lo ha empatado, es decir, no ha perdido ninguno. Suma 20 puntos con Claudio en estos 11 partidos, números que igualan los del Toto Berizzo en su inicio con el Celta. Y que hacen que en este periodo el Celta esté en zona Champions, solo con números igualados o mejorados por los 4 equipos que tenemos clasificados para la edición de la Champions esta temporada. ¿Y el posible 11 del Celta? Bueno, como siempre es muy difícil, porque ya sabéis que Claudio de un partido a otro siempre mete algún cambio, siempre mete 2-3 cambios, 2-3 modificaciones. No le gusta tener un 11 fijo, que era todos enchufados. Podría volver White a la portería, con Mingueza, Yailson y Carlos Domínguez como centrales, con Javi Rodríguez y Hugo Álvarez por las bandas. Podría debutar como titular y Lais Moriba junto a Damián y arriba Aspas, Dubicas y Suedver, seguramente tras su gran partido ante el Alavés. Saldré dos modos de dudas en 3 horas y cuarto. En tiempo de juego os vamos a contar este Celta-Valencia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Y este fin de semana en Balaidos también comienza, en este caso el domingo a las 6 de la tarde, ante el Baracaldo, la temporada para el Celta Fortuna en la Primera Federación, en esa versus e-learning que os decía al principio, recientemente nombrada. Un Fortuna entrenado por Freddy, con muchas novedades. Han llegado 6 jugadores nuevos, se han subido jugadores del juvenil, han salido piezas importantes, otras están, y ya los estamos viendo rendir a buen nivel en el primer equipo con Claudio Giraldez. Uno de los últimos en llegar, Sergio Díez, que lo hizo muy bien la temporada pasada en el Recre, llega libre, procedía del Atlético de Madrid, tiene 21 años, el lateral, que habla así de por qué eligió el Celta.
La verdad que es un club que me llama mucho la atención, sobre todo, bueno, el filial estos últimos años atrás está haciendo unas campañas increíbles y, bueno, la verdad que es un club muy llamativo y bueno, ha sido que me ha generado mucha ambición y mucha ilusión venir para acá.
¿Cómo se define el jugador que también puede jugar un poco como carrilero, incluso de extremo, si hiciera falta?
Soy un jugador con mucho recorrido, puedo jugar de lateral, de carrilero también y, bueno, pues con mucho recorrido y, bueno, una cosa clara sobre todo, que siempre me dejo todo en el campo.
¿Qué dice Sergio Díez de si fue una decisión o no fácil la de venir al Fortuna?
Una decisión complicada, pero la verdad que lo que me proponían y todo me generaba mucha ambición y sobre todo mucha ilusión.
Y por último, ¿cuál ve el objetivo del filial celeste este curso?
Sobre todo sacar mi mejor rendimiento y, bueno, de forma grupal, pues que quedemos la tabla lo más alto posible y que bueno, que se sigan haciendo las campañas que se han hecho años atrás.
Ya sabéis, el debut del Fortuna para este domingo a las 6 en Balaidos. Y también va a debutar en Balaidos el 7 de septiembre a Celtas. Se va a estrenar la primera jornada ante el Victoria Club de Fútbol desde las 4 de la tarde. Va a ser el primer partido que acoja Balaidos del proyecto de fútbol femenino del Celta. Esperemos que la afición responda y que se empiece con buen pie. Amistosos también este fin de semana en la Segunda Federación, que ya sabéis, tiene que esperar una semana más para comenzar. Sábado a las 7, Céltica, Pontevedra y Vilalonga, Coruxo. Un Pontevedra que ya sabe que el domingo 8 de septiembre a las 5 jugará en San Lázaro la segunda jornada, primer derbi de la temporada, Compostela-Pontevedra. Y en la tercera división también tenemos que destacar, por ejemplo, el triangular que juega este fin de semana el Estradense, el domingo ante el Praíña y el Pontevedra B, o el partido del sábado a las 8 para el Alondras visitando al Moañón. Alondras que sube a Pablo Freire del juvenil al primer equipo. Vamos con el balonmano, que tenemos un fin de muy movido.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
En plena pretemporada del balonmano de la provincia, con nuestros representantes en las máximas categorías del balonmano nacional, por ejemplo, el balonmano Cangas, que hoy recibe a Valladolid desde las 8 en Abatañán en un nuevo amistoso de pretemporada. Una pretemporada que ve así hasta ahora el técnico Nacho Moyano.
Bastante contento de cómo va la pretemporada. Evidentemente no es lo mismo tener a todos los efectivos que las bajas con las que contamos ahora mismo, porque evidentemente al haber habido 2 jugadores que se han operado en este periodo, pues todavía no están incorporados al 100% con el equipo, pero bueno, evidentemente ellos van en un periodo de recuperación y de adaptación distinto al del resto, y creemos que vamos a poder contar con ellos para el primer partido de liga, no en las mejores condiciones, pero bueno, que vamos a poder contar con ellos. Al margen de eso, yo creo que el equipo está haciendo las cosas muy muy bien, vamos cumpliendo los objetivos marcados.
¿Y cómo analiza el partido de hoy, el amistoso de hoy, ante precisamente su primer rival en la Soval?
Hoy el objetivo no tiene que ser competitivo. Sí que entendemos que, bueno, pues se tiene que seguir viendo que el equipo va creciendo, que el equipo va mejorando en muchos de los aspectos, y bueno, pues nos lo tomamos como un test más, como un entrenamiento más, un entrenamiento competitivo, con la importancia que eso tiene y la importancia que le damos a ello, ¿no? Es verdad que al verán, bueno, pues es anecdótico, porque también es cierto que el sorteo del calendario y el cómo se ha dado este año lo del calendario, pues ha dado la casualidad de que, bueno, pues al final nuestro partido amistoso de hoy es contra el primer rival que vamos a tener en liga, pero bueno, no le damos mucha más importancia, más allá de que, como te digo, pues al final es un partido amistoso, un partido de entrenamiento en el que lo que tenemos que centrarnos es en nosotros, en seguir mejorando, y evidentemente el partido de dentro de 3 semanas se parecerá más bien a nada a lo que vaya a pasar hoy.
Un Cangas que el domingo tiene esa Supercopa Gallega a las 5 de la tarde en Aguarda, midiéndose al Novas, un Novas que mañana visita el Póvoa en Portugal para seguir su pretemporada. También tenemos la Supercopa Femenina antes, 1:30 del domingo, entre Guardés y Porreño, un Porreño que viene de ser el subcampeón de un torneo en Portugal, perdiendo la final ante Benfica. Y antes de hablar de esa Supercopa Gallega, de esa primera gran cita del balonmano de nuestra provincia este fin de semana, vamos a escuchar cómo suena la campaña de abonados del Mecalia Atlético Guardés.
Falla máis de 50 anos e les abriron o camiño. derrumbaron as barreiras sociais e xeográficas dende o patio dos Omascos.
Con moito esforzo, conseguimos ser o mellor equipo de España.
Así suena la campaña de abonados del Guardés, que como siempre va a hacer de a sangriña un fortín para hacer una gran temporada en la máxima categoría del balonmano femenino nacional. Ya digo que este domingo en Aguarda precisamente tenemos la gran cita del verano, ¿no? La Supercopa Gallega, esa final femenina a la 1:30, la masculina a las 5, con 4 equipos de nuestra provincia, con un ambientazo seguro y con la Federación Gallega de Balonmano organizando con Bruno López, su presidente, a la cabeza. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, lo primero, estábamos escuchando ahora la campaña de abonados del Guardés. Qué bien se tira de imaginación en Galicia para las campañas de abonados. Hemos visto también hace poco otras del balonmano gallego que han quedado muy chulas.
Sí, yo creo que los clubs poquito a poco están dando pasos adelante, ¿no? En campañas de marketing y demás. Y bueno, el balonmano gallego creo que cada vez es más sencillo venderlo y lo están haciendo realmente bien.
Bueno, llega la Supercopa, que yo lo que decía es que lo primero es que es una fiesta del balonmano gallego, ¿no?
Sí, para nosotros supone el pistoletazo de salida a la temporada 24-25 y por supuesto que lo que esperamos es que sea una gran fiesta del balonmano gallego. En estos momentos, pues la verdad es que las entradas están saliendo a una velocidad vertiginosa y bueno, esperamos que el domingo sea uno de estos eventos que recordaremos durante mucho tiempo, ¿no? Al final sé que a Sangriña va a responder, seguro, y las aficiones de los cuatro clubes pues estarán ahí, el balonmano gallego en masa, seguro.
Sí, eso te iba a decir, un pabellón que siempre aprieta, pero es que además, claro, los cuatro equipos de la provincia relativamente cerca de Aguarda para poder viajar sus aficiones, y conocemos cómo son las del Cangas, las del Novas y las del Porriño, ambiente va a haber seguro.
Sí, además, bueno, este año, en esta ocasión, coincide con el aniversario, el décimo aniversario de la Peña del Inferno. Entonces, bueno, todos sabemos de la buena relación de la Peña del Inferno con la Marea Azul, con la Peña Oscomas y demás. Y bueno, seguro que nos van a deleitar con un gran ambiente, ¿no? El domingo.
¿Tenéis algo preparado, alguna sorpresilla o no queréis desvelar mucho?
Sí, a ver, no queremos desvelar mucho. Nosotros intentamos cada año dar un pasito más en esto, ¿no? Este año vamos a intentar, pues bueno, en cuanto a espectáculo y eso, mejorar un poquito lo que veníamos haciendo los últimos años. Y bueno, esperamos que la gente, tanto desde casa como la que acuda al propio pabellón, pueda disfrutar de un evento mejorado año a año. El que quiera saber lo que va a pasar tiene que estar allí.
Eso es. Hablando de los partidos, primero se abre con esa Supercopa femenina entre Guardés y Porriño, derbi de dos equipos que tenemos en la máxima categoría y haciéndolo a muy buen nivel, ¿no? El año pasado entre los cinco primeros, Porriño que va a jugar en Europa, vaya orgullo será para la federación, ¿no?
Sí, hombre, nosotros estamos orgullosísimos de lo que representan tanto Guardés como Porriño, ¿no? Creemos que son dos de los equipos más exitosos de la historia del balonmano gallego y parte fundamental del deporte gallego en estos momentos. Creo que va a ser un encuentro súper igualado y que puede caer para cualquiera de los dos sitios, ¿no? Al final, la Supercopa, aunque se va a jugar en casa de Guardés, pues yo creo que va a ser un poco un fortín para ambos equipos en este caso. Pero bueno, seguro que van a dar un gran espectáculo.
Y por la tarde tenemos a masculina, que es verdad que hay diferencia de categoría, pero quizá en la pretemporada se igualan un poco las cosas entre dos equipos que el año pasado nos hicieron sufrir un poquito para salvarse. Esperemos que este año se salven un poco antes, ¿no?
Sí, bueno, ya nos tienen acostumbrados a esto, ¿no? Bueno, yo creo que Atlético Novas, Gaminos Novas, se ha reforzado muy bien este año. Y bueno, Cangas está a poquitas semanas ya de empezar la temporada y entiendo que tendrá intención también de afinar ya, ¿no?, la puesta a punto para el inicio de temporada. Bueno, yo creo que va a ser un partido que va a estar más igualado de lo que todos pensamos y seguro que nos dedican un gran espectáculo también.
Pues Bruno, que sea un éxito el domingo en Aguarda, que seguro que lo va a ser una fiesta esa Supercopa Gallega, que ganen los mejores, nosotros no nos mojamos ya que son de la provincia. Y nada, que muchas gracias como siempre por atendernos.
Muchísimas gracias.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar ahora mismo de vela porque tenemos al otro lado de la línea telefónica a una de nuestras representantes y abanderada en los Juegos Olímpicos de París 2024, que ahora ya está preparando su siguiente proyecto, que es esa Copa América Femenina con el Sail GP, el Sail Team, que bueno, la tiene ahí concentrada en Barcelona, haciendo, bueno, ya preparando lo que viene en el mes de septiembre por delante. Saludamos a Tamara Echegoyen. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, no has descansado mucho después de los juegos porque ya estás en el siguiente proyecto, ¿no?
Sí, la verdad que el descanso no fue mucho, pero bueno, la verdad que estoy muy emocionada con este proyecto y el descanso ya vendrá, como bien dices, después de terminarlo en octubre, así que encantada de no tener descanso.
Para el que nos esté escuchando y no esté muy puesto al día en el mundo de la vela, ¿qué es esto del Sail Team Barcelona que va a competir en la Copa América?
Bueno, la realidad es que para esta edición de la Copa América, que es una de las competiciones más prestigiosas en vela, de hecho es la más antigua, seguramente que se acuerdan, ¿no?, de la Copa América,
claro,
que es una competición de barco contra barco. Bueno, pues nada, ahora pues como todo, la vela ha evolucionado y ya volamos encima del agua, ¿no? Y esta edición, el equipo de Nueva Zelanda, que ha sido el ganador de la anterior, decidió que fuese en Barcelona, así que todas las regatistas y la vela española está encantada de poder, claro, tener esta competición aquí en aguas nacionales. Y luego esta competición han decidido abrir un poco las puertas a equipos femeninos, por lo tanto, en medio de toda, ¿no?, el gran evento que es la Copa América, hay dos competiciones también muy importantes, que es la Copa América Juvenil, en la que también hay representantes gallegos, y esa Copa América Femenina, que es la primera que se realiza en la historia, ¿no?, de esa competición. Y la verdad es que es una buena oportunidad, ¿no?, una apertura de puertas para poder, claro, acceder a este mundo, ¿no?, de la tecnología, el conocimiento y sobre todo pues, poder estar donde nos gustaría estar, ¿no?, que es compitiendo en los grandes eventos.
Y supongo que estáis en plena preparación, a ti te toca además el papel de patronero del barco.
Sí, la realidad es que sí, ya sabes que hace mucho tiempo que estoy en ese papel de patrona, y en este caso el barco es un AC-40, que es un barco volador, y es algo particular porque normalmente estamos acostumbrados a que haya una patrona, un trimmer, pero la realidad aquí es que todo se duplica porque no nos cambiamos de lado y con las velas no podemos ver uno de los lados, entonces podríamos decir que es un equipo que navegan dos minis equipos y que se tiene que apoyar en dos patronas y dos trimmers, pero ya sabéis a mí me gusta mucho variar y podría hacer cualquiera de los papeles, estaría encantada.
Por cierto, tenemos que preguntarte qué tal la experiencia como abanderada, porque no, eso lo pasa una vez en la vida, ¿eh?
Pues la verdad es que fue, yo creo que como bien dices, única. La realidad es que no me lo esperaba, estaba muy centrada en la preparación de la campaña y cuando realmente llegó pues la noticia, ya algunos periodistas me habían más o menos informado que por currículum deportivo era la siguiente en la lista, ya que sabíamos que Mayalen no podía ser la banderada, que con su pedazo currículum hubiese sido también una buena banderada. Pero la verdad que fue para mí excepcional hacerla encima de un barco y en un río en agua, creo que fue, claro, único. La disfruté mucho porque noté mucho la cercanía del equipo. Hay veces que todo el mundo decía que, ah, qué pena que no ha sido un estadio, y yo dije, da igual donde sea, la realidad es que ya solo ser y no y liderar y encabezar esa pedazo representación española a los Juegos, para mí fue un regalo añadido a la suerte de poder, claro, ¿no?, estar en mi cuarto de cita olímpica y navegando con Paula.
Luego la competición quizá no salió como queríais, pero bueno, seguramente ya lo habréis procesado, ¿no?
Ah, bueno, ahí estamos. Hay que ser sincero con uno mismo y es verdad, claro, que procesarlo lleva su tiempo y no hay que tener prisa, y al final la única forma de superarlo es sacarlo fuera.
Pues sí.
Tenéis que saber que al final te enfrentas en una competición que sin lugar a duda me siento orgulloso de haber dado todo con Paula. Hay veces que salen, otras veces que no, pero la realidad es que nuestro equipo no se define por esa semana. Es una pena, me gustaría haberos regalado lo que realmente creo que nos merecíamos, pero las competiciones hay que así y hay que aceptarlas como son. Hay veces que se gana y se llega a victoria y otras veces que no. Así que nada, estamos en el momento de procesarlo.
Pues Tamara, que vaya bien esta siguiente aventura y muchas gracias por representarnos también como lo haces a la vela española y gallega. Tamara Echegoyen, muchas gracias. Gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo. Adiós.
Bueno, ya habéis escuchado a Tamara Echegoyen, nuestra abanderada en los Juegos Olímpicos de París 2024, que aún está superando ese resultado que no salió como querían, pero que ya está preparando la Copa América Femenina de Vela, que son palabras mayores, la Copa América, esa gran competición del mundo de la vela. Para terminar el programa, contaros que en Fútbol Sala también sigue la pretemporada mañana para Marín, que se va a medir a Burela, y para Apoyo, que viaja a Portugal para jugar ante el Nun Álvarez. Además, en Squash, nuestra Marta Domínguez, la viguesa, cayó en cuartos de final del Europeo de Cuenca. Mañana juega por acabar en el quinto puesto, aún así gran participación la suya. En tenis, Jessica Bouzas ya sabe quién va a ser su rival en el estreno del US Open, la croata Martic. Y en baloncesto, hoy a las 8:30, semifinal del Eurobásquet sub-16 femenino. España-Francia con Cristina Cantero dirigiendo el equipo y Nayara Martínez, la jugadora del Celta, en las filas. Y también tenemos el 3x3 del Europeo de Viena. Allí tenemos a Vicky Alonso en la selección española de baloncesto femenino en silla de ruedas y a Vilas y Alejos también en la selección masculina. Hasta aquí Deportes Cove para la provincia de Pontevedra. A las 7 volvemos en tiempo de juego ese Celta-Valencia. Un saludo.
Las 4, las 5 en Canarias.